mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. En este viernes 31 de mayo ya vamos a dar inicio al mes de junio, este fin de semana que además viene cargado de actividad con un encuentro diocesano de catequistas y, por supuesto, la celebración del Corpus Christi, que será este domingo. Por cierto, que con motivo del Corpus Christi, Día de Caridad, ayer mismo presentaba Cáritas su memoria de actividades relativa al año pasado. Más de 12.700 personas se atendieron desde la entidad y han apuntado a la salud mental como un factor determinante de exclusión en el último año. De eso hablaremos el domingo. Ahora vamos con lo más próximo. Comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos a la vuelta de la esquina la celebración del Corpus Christi, Día de Caridad, ya saben, aplazado del jueves pasado al domingo más próximo, y están manos a la obra los de la cofradía del Corpus, una cofradía pequeña, pero que fíjense, me he enterado yo también esta misma mañana, que están envueltos en la organización de otros momentos muy importantes en la Catedral de Zamora y también en distintos momentos relevantes de nuestra Semana Santa. Nos lo van a explicar parte de esa nueva directiva de la cofradía del Corpus. Nos acompaña el presidente, Juan Carlos Lorenzo. Muy buenos días.
Hola, Vicky, buenos días.
Y otra miembro de la directiva, Carla Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Juan Carlos, ¿cómo llevamos este tiempo asentándonos, tomando las riendas de la cofradía después de tantos años como hermano? Ahora eres el jefe.
Bueno, no se puede decir el jefe. Siempre hay que decir que es una persona que colabora con el Corpus, con nuestra casa, que es la catedral. Y bueno, pues es emocionante poder sacar la procesión adelante. Tiene sus inconvenientes, sus trabas, sus cosas que salen por el medio. Todo esto bonito que sacamos a la procesión, que nos dicen que es la número uno de todas las procesiones que sacamos.
Hombre, muy vistosa, por lo menos,
vistosa,
¿no?
Sacamos al Santísimo a la calle. Y bueno, pues bien, todos los preparativos están a puntito y calientes.
Hombre, seguramente que ya está casi todo en marcha, porque fíjate, está ahí a la vuelta de la esquina. ¿De qué salud goza la cofradía del Corpus? Decía yo que es pequeña, que es humilde. Ponnos al día del número de hermanos y de esas cosas que hacéis a lo largo del año, y que a veces hay que poner el foco para que estemos bien enterados, que ni siquiera los que estamos en la casa lo sabíamos.
Pues mira, Vicky, somos una cofradía que nos gusta trabajar en silencio, eso es lo primero. Hermanos, estamos en el orden de 90 personas. ¿Cosas que hacemos durante el año? Pues la más importante es sacar la procesión del Corpus. Tenemos otra el Jueves Santo en el lavatorio, que también es un poco muy bonito el acto.
Uno de los oficios litúrgicos que se celebran en la catedral.
Correcto, exactamente. Y otra cosa que también hacemos es la misa crismal, cuando los sacerdotes retoman sus votos, pues estamos allí en colaboración y en ayuda para lo que se nos pida en la catedral.
Una celebración que tiene lugar el miércoles santo en la catedral también.
Correcto, que es cuando normalmente, o todo el mundo conocemos, cuando se bendicen los óleos también. Y bueno, pues siempre se hace alguna cosilla más. Todo relacionado con la catedral, que tenemos nuestra sede está en la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, pues ayudando a todo lo que nos piden.
Carla, tú eres muy joven, 24 años. Y supongo que serás a lo mejor la más joven de la cofradía.
No, pero casi. Tenemos un hermano con 21 que hay ahí.
No sé, ¿qué atractivo puede tener para la gente de tu edad formar parte de la cofradía del Corpus? Cofradía pequeña, fíjate, 90 hermanos, bastante mayores, que al final nuestra ciudad es así, ¿no? Eminentemente mayor también, pero fíjate, la cofradía del Corpus aún más envejecida. ¿Qué ofrece? ¿Qué aporta? ¿Qué significa para ti?
Al final es que para mí el Corpus es el verdadero significado de hermandad, porque al final estar solamente esas 90 personas lo que hace es crear vínculos que esas personas al final pues acaban siendo tus amigos, personas con las que pasas mucho tiempo, porque como comentaba el presidente, nosotros tenemos muchos actos a lo largo del año. Uno de ellos es el primer sábado de cada mes, vamos a las vísperas de Santiago el Burgo. Uh-huh. Al finalizar acaba siendo una tradición pues irte a tomar un café, irte a tomar unos churros que nos quedan al lado de
las
churrerías.
Claro, es que el ser pocos también nos permite eso, ¿no?
Entonces al final esa cercanía de que no queda, que tú solamente acudes a la procesión, sales y ya. Para mí es buscar algo más. Ese sentimiento pues al final de hermandad, como decía al principio, y que luego además para mí la cofradía del Corpus va más allá, es la cofradía de los niños. En esa cofradía los niños que han hecho la primera comunión salen a la calle a manifestar su fe y a volverse a poner su traje de gala, como digo yo, para decir lo orgullosos que están de recibir al Santísimo. Entonces es como una alegría, o sea, la definición del Corpus para mí también es la alegría. Hermandad y alegría serían las dos palabras con las que definiría la hermandad.
Claro, lo habrás vivido desde pequeña, Carla.
Sí, desde luego. Yo, madre
bueno,
mía.
Bueno, sigue siendo pequeña, claro. Sí. Con 24 años, ¿verdad, Juan Carlos?
Pues sí.
Sí. ¿Cuánto tiempo llevas?
Ni me acuerdo, porque al final...
¿Desde niña?
Sí, desde niña. La primera vez que procesioné fue después de hacer la primera comunión. Y que encima pude procesionar con la bandera, tuve ese gran honor, tengo ese bonito recuerdo. Que
¿lo recuerdas?
Lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer, con muchísima ilusión, muchísima emoción, muchísimos nervios. Y además, como comentaba, estos actos, uno de nuestros actos, por lo menos para mí favorito, es la cuando se tira el romero a las 6 de la mañana, la gente, los zamoranos de a pie, que nos levantamos y nos encontramos ese romero.
Es el domingo, ¿no?
Por las calles.
Día del Corpus.
Este domingo se tira a la, bueno, este domingo y el resto de los domingos del Corpus, los hermanos de la cofradía quedan a las 6 de la mañana en la plaza de la catedral y pues van, proceden a la tira del romero. Y para mí la verdad es que es uno de los momentos como más emotivos, porque al final tú estás cansado de la semana, de trabajar o en mi caso estudiar, y finalmente tú haces ese esfuerzo de manera desinteresada. Y encima es que te lo pasas bien y luego, pues como digo, acabas con un desayuno con todos tus compañeros que has ido. La verdad es que es muy bonito.
Con una satisfacción, me imagino. Además, este año queréis hacer esa invitación extensiva no solo a los hermanos del Corpus, ¿no?
Sí, era una cosa que tenemos en mente, de invitar a toda la gente a las 6 de la mañana, mañana domingo.
Pasado mañana, que mañana es sábado.
Que es viernes.
Eso,
el domingo,
a las 6 de la mañana, en la plaza de la catedral. Cualquier persona que esté por ahí, que madrugue, que vaya a pasear, pues puede venir a acompañarnos con nosotros y a dar el paseo, pues en vez de a los tres árboles, pues hasta la plaza de la catedral. Repartimos el tomillo y romero desde la plaza de la catedral hasta la plaza mayor. Tenemos luego un acto de convivencia o de hermandad que desayunamos todos los hermanos y bueno, pues oye,
y a los espontáneos que
y a los espontáneos
aparezcan también, ¿no? Esto es importante.
Muy importante.
Si hay churros gratis, esto también hay que destacarlo.
Quiero decir que la gente que se dé por invitada, que vaya y que conozca otro acto más que a lo mejor está...
Es una manera de acercarse a la cofradía.
Correcto,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues también queríamos invitar, que tenemos un correo electrónico también, para la gente a lo mejor que ve esta entrevista, que oye esta entrevista, que se puede poner en contacto con nosotros. Te lo voy a decir el correo electrónico. Mira, es corpuscristi.zamora@hotmail.com. Y bueno, pues gustosamente cogeremos nuevas altas y estamos promoviendo un poco la gente de la juventud.
Bueno, que haya ese relevo generacional, ¿no?
Perfecto.
Esta tarde tenemos ya el primer acto, ¿no?
Sí.
Con los niños de primera comunión.
Sí. Mira, tenemos a las 5:30 de la tarde, tenemos una reunión con las catequistas también en la catedral, un poco pues de cantos, un poco de organización, porque bueno, todos los años cambiamos
de actores,
y claro, es un poco difícil. Y bueno, pues
son niños, claro, exacto. Al final.
Está allí también nuestro capellán Narciso Lorenzo, dando pues algunas instrucciones y pinceladas para que todo salga en orden. Y bueno, pues es un acto muy bonito también, con las catequistas.
¿Y mañana sábado?
Y mañana sábado, pues mira, tenemos a las 6 de la tarde, salimos de San Antolín acompañando a nuestra patrona de Zamora, la Virgen de la Iniesta.
La Virgen de la Concha.
La Virgen de la Concha, perdón. Uh-huh. Desde San Antolín hasta la catedral. Tiene dos paradas. Hace dos paradas en
el convento del Tránsito.
En el convento del Tránsito y en San Ildefonso. Y a las 7 de la tarde, a la llegada de la catedral, nuestra cofradía la recibe con honores. Quiero decir, tenemos luego a las 7 de la tarde unas vísperas, un acto allí que es conjunto con la cofradía, con nuestra cofradía y la de la Concha, y la vuelta otra vez para la Plaza Mayor. Eso estaríamos hablando para el sábado. Y el domingo, lo que hemos recapitulado, de las 6 de la mañana para tirar el romero, a las 10 de la mañana empieza la misa en la catedral. Rogamos que la gente vaya un poquito antes, porque es que luego se nos amontona y es muy difícil, dado como tenemos la catedral, acomodar a tanta gente. A las 11 sería la procesión. Y otro acto que es muy bonito, que recomiendo a todo el mundo que lo viera, es el nido cuna. Quiero decir, en la iglesia del Tránsito ponemos unos colchones con los niños que se han bautizado este año, que es un acto relevante. El señor obispo baja la custodia para bendecir a los niños. Y bueno, pues es una cosa
es un
para
momento
nosotros,
muy entrañable, muy emotivo.
Emotivo,
y con un significado cristiano, pues.
Seguimos hasta la Plaza Mayor, donde tenemos allí la bendición con nuestro señor obispo, al pueblo zamorano. De allí, después de la bendición, vamos en bajo palio la custodia hasta la iglesia de San Juan, donde ya finaliza el acto. Y bueno, y luego ya para finalizar, a las 6 de la tarde, el domingo, tenemos unas vísperas también para acabar el acto que tenemos.
La
festividad
del Corpus.
La festividad del Corpus.
Carla, ¿alguna cosa que se nos olvide?
Yo quería mencionar que...
Sabía yo que al final a Carla algo quería decir.
Que nuestro presidente ha dicho lo del nido cuna, que es un momento muy emotivo, también lanzar esa invitación a todas las personas que su hijo, su nieto, su sobrino se haya bautizado y tengan interés, ganas en participar, desde luego está, vamos, abiertísima.
Todavía están a tiempo, ¿no?
Están a tiempo. Voy a repetir el correo de la hermandad, es corpuschristi.zamora@hotmail.com, y pues que por favor se pongan en contacto con nosotros para pues contar con ellos, porque la verdad es que cuantos más mejor, porque ese momento es...
Es muy bonito, sí. Y el significado cristiano que decimos que tiene es muy importante. Pues muchas gracias a los dos, Juan Carlos y Carla, por haber estado hoy en nuestro programa. Que todo salga bien, que seguro que será así. Además, el tiempo va a acompañar. Menuda suerte, menudo estreno de gala, ¿eh?
Pues bueno.
Gracias y buenos días.
Venga, muchas
bien.
Gracias.
Gracias a ti, Vicky. Hasta un saludo.
Luego.
Buenos días.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky, hoy propongo que viajemos hasta las Islas Británicas, ya que el lunes pasado celebramos la memoria litúrgica de San Agustín de Canterbury. La verdad es que apenas sabemos de sus orígenes, y la primera noticia de su figura es del año 597, cuando fue enviado por el Papa San Gregorio Magno a Inglaterra, encabezando una expedición de 40 monjes benedictinos, ya que Agustín era el prior del monasterio de San Andrés en Roma. La isla ya había sido evangelizada previamente, pero sucesivas conquistas de pueblos paganos habían alejado a los sajones de la fe cristiana. Y allí viajó Agustín con el resto de monjes, una vez que el pontífice consideró que las circunstancias eran favorables para un nuevo anuncio del Evangelio y una nueva implantación de la Iglesia. Sin embargo, en Francia les contaron verdaderas barbaridades sobre lo que se encontrarían al llegar, así que dio la vuelta a Agustín para convencer a Gregorio Magno de lo peligroso de la misión. El Papa, al contrario, lo volvió a enviar, nombrándolo abad, y poco después arzobispo de Arles, en Francia. Y por fin el grupo de benedictinos desembarcó en Gran Bretaña. La nueva misión se estableció en Canterbury con la protección del rey Ethelberto de Kent, casado con una princesa cristiana de Francia. Ante la resistencia inicial de los sajones, Agustín se empleó a fondo en la inculturación de la fe, admitiendo algunas costumbres populares, paganas, y logrando así que miles de personas pidieran el bautismo, incluido el rey, que llegaría a ser santo. Agustín murió el 26 de mayo del año 604 como arzobispo metropolitano del país y después de haber consagrado obispos en Londres y Rochester. Por eso es considerado el evangelizador de Inglaterra y venerado por católicos y anglicanos. Hasta el próximo viernes.
Vamos a continuar en nuestro programa hablando del Encuentro Diocesano de Catequistas que se celebra mañana. Va a servir para poner el punto final, la guinda al pastel, por decirlo de alguna manera, de lo que ha sido este curso. Un curso especial porque la delegada de catequesis también lleva poco tiempo, se estrenaba o empezaba a caminar, ha tenido tiempo seguramente de ir conociendo poco a poco la materia de la catequesis, también a los catequistas, personas tan entregadas desde hace tantos años. Bueno, un momento de volvernos a ver y de coger impulso de cara al próximo curso. Susana de la Fuente es la delegada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué significa este último día que se va a celebrar mañana, esta jornada de fiesta?
Bueno, pues sobre todo una acción de gracias, ¿no? Y darle esas gracias a Dios por haber vivido un curso tan intenso y por el trabajo que realizan los catequistas, un trabajo muy importante en la diócesis.
¿Cuál es el trabajo que realizan los catequistas? Vamos a recordarlo porque la palabra catequista todo el mundo tiene muy claro, seguramente. Todo el mundo recuerda al catequista de su parroquia con cariño, seguramente. Pero ¿cuál es el trabajo diario que hace hoy el catequista con los niños de comunión y de confirmación?
Pues quizá hoy es mucho más difícil que hace, bueno, un poquito de tiempo, ¿no? Hoy tenemos que empezar desde básico. Tenemos que empezar una catequesis de primer anuncio total. Es decir, empezar a enseñarles señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave María, el Gloria, todas las primeras oraciones que antes posiblemente venían con ellas aprendidas de casa, porque estaban los abuelos, porque en casa se vivía. Ahora no, ahora no se vive nada. Y el catequista ahora mismo es esa persona esencial que inicia en la fe. Partiendo de ahí es fundamental, ¿no?
Qué complicado, porque también hay que tener en cuenta que los catequistas también van siendo mayores y se van encontrando con unas generaciones que también están acostumbrados a aprender con otras herramientas. Y supongo que eso para ti también supone un reto, ¿no? Porque tendrás que plantear formación para los catequistas, incluso savia nueva, ¿no? Que venga gente joven que quiera ser catequista, Susana.
Sí, 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 sí. Ese es un reto. Un reto que tenemos ahora mismo planteado. Hay que buscar métodos inteligentes que puedan llamar la atención a los muchachos. Hoy en día no podemos entretenerles contándoles o hablando durante media hora porque nos pierden la atención, ¿no? Tenemos que modernizarnos, por decirlo sí, de alguna manera, ¿no? Y creo que es un reto que hay que plantearse. Por eso tenemos pensado desde la Delegación de Catequesis el próximo curso traer métodos nuevos a la diócesis, por lo menos que los catequistas lo vean, ¿no? Y a lo mejor esos métodos, como puede ser el Good Play o puede ser no sé, diferentes métodos que estamos en ello, pueden también hacer que gente joven se entusiasme también con esos métodos y cada parroquia, cada catequista diga, ah, pues mira, con esto sí que conozco mejor con los chavales o podemos hacer una catequesis más atractiva. Uh-huh. Y eso es un reto, es claro, un reto que hay que plantearse.
¿Sí? Claro, mucho más acorde con los tiempos, con sí, las nuevas sí, herramientas sí, que, bueno, al final en la escuela también, en los colegios, en los institutos también los profesores se han tenido que ir modernizando con las nuevas herramientas pedagógicas y todo esto. ¿Cómo es la jornada de mañana, Susana?
Bueno, pues va a ser una jornada muy alegre, una jornada muy, muy discernida y muy sencilla, en la que vamos a tener un momento de oración y de acción de gracias con don Fernando en la Eucaristía. Después vamos a tener una pequeñita llamada de atención desde la Oficina de Protección al Menor, uh-huh, que nos va a decir la importancia que tiene que los catequistas iniciemos y sigamos sigamos
los protocolos de prevención
y todas estas cosas, y después un ratito de cantos, de alegría, de unión, que ya tuvimos un poquito también el año pasado de este y nos gustó mucho, ¿no? Y para terminar con un pequeño pisco labis. Bueno. Y ya está, va a ser una cosa muy sencilla, pero creo que muy, muy alegre y muy...
Muy intensa.
Intensa.
Susana, no me gustaría despedir la entrevista sin que le contaras a nuestros oyentes cómo ha ido esa experiencia piloto o pionera en nuestra diócesis, al menos, con esas personas especiales, ¿no? Con las que habéis trabajado en Fundación Personas y en Asprosub.
Pues ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Y que hemos aprendido mucho las personas que hemos estado ahí con ellos. Creo que es algo que hay que potenciar todavía más en la diócesis y nada, a trabajar ya por ello.
Pues a ver si tenemos la ocasión de poder hablar con los responsables de estas instituciones, seguramente que para el próximo curso, y a lo mejor con alguno de ellos, ¿no?
Sí,
con
bueno.
alguno de los jóvenes que se hayan confirmado o que se vayan a confirmar próximamente. Susana, pues que os lo paséis muy bien mañana.
Muchas gracias. Nada, y animar a todos los catequistas que todavía están a tiempo y que va a ser una jornada muy bonita, como decíamos antes.
En la Ermita de la Peña de Francia,
desde las 10 de la mañana, en la Ermita de la Peña de Francia, y sobre las 12 y media o la 1 terminamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De la mano de Javier Fresno nos vamos a hacer otra romería, ya finalizando el mes de mayo. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky. Acabamos el mes de mayo y ya vemos cómo se va reduciendo el número de romerías, aunque no su importancia. Este fin de semana tendremos dos citas emblemáticas, una desde el punto de vista histórico y otra desde el etnográfico y popular. Comenzamos mañana, sábado, en Tierra de Vino, en Peleas de Arriba, concretamente en el paraje de Valparaíso, donde estuvo situado el monasterio cisterciense fundado por el Beato Martín Cid. Allí, junto a la Vía de la Plata, nació San Fernando, luego rey de Castilla y de León, cuyos restos se conservan en la Capilla Real de Sevilla. Pero no se olvidó de su solar, al contrario, mandó que el monasterio se trasladara a una ubicación próxima y más saludable, donde permaneció hasta la desamortización. Hoy lo único que queda de Valparaíso es una torre edificada recientemente por el Arma de Ingenieros, que tiene a San Fernando como su patrón, junto a la Nacional 630. Allí podemos asistir a una misa de campaña con presencia de autoridades civiles y militares, ya que el cuartel general de ingenieros se sitúa bien cerca, en Salamanca. Y después del vino de honor, muchos vecinos prolongarán la celebración comiendo y festejando entre las encinas. Y el domingo, una de las convocatorias más espectaculares de la provincia, la procesión de los Viriatos, de Fariza. Esa llamativa procesión que serpentea en plenos arribes del Duero, entre encinas y jaras en flor. La Virgen del Castillo, que durante la Pascua ha recibido culto en la parroquia, es devuelta a su ermita, y acuden a acompañarla todos los pueblos cercanos con sus tradicionales pendones. El pendón tiene gran importancia en todas partes, quizá de un modo especial en el Reino de León y en la tierra vecina de Trasosmontes. Pero estos pendones de Sayago tienen una fisonomía especial. Con su forma alta y estrecha y su color blanco, siempre me han recordado a las banderas Nobori de los guerreros japoneses, que estaban diseñadas para ser siempre visibles en el campo de batalla. Y la visibilidad es la característica común de estos pendones sayagueses, cada uno llevado por un hombre, pero con ayuda de otros tres, que con habilidad tiran de las cuerdas y evitan que caiga la bandera. Esa imagen de los pendones sobresaliendo del manto vegetal es característica de esta popular romería. El sábado habrá un rosario de despedida a la Virgen y el rezo de vísperas. El domingo se recibe formalmente a las parroquias de Badilla, Mámoles, Cotcurrita, Fariza, Palazuelo, Tudera, Zafara y Argañín, a las que recientemente se ha sumado Fornillos y las portuguesas de Fresinosa y Póvoa. Tras la misa y el almuerzo, a eso de las 5 de la tarde, cada parroquia, con su pendón y cruz parroquial, participa en la procesión que lleva la imagen de la Virgen hasta la ermita. Y unas horas después, a eso de las 7:30, se hace el regreso y despedida de los asistentes. Y todo esto, sumado a las músicas, la comida al aire libre, la asistencia de oriundos y curiosos, hacen de esta romería de los pendones una de las más singulares de la diócesis, que no nos debemos perder. Y aquí nos despedimos, Vicky, hasta la semana que viene.
Sí.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.